Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Y tenemos que hablar de la guerra que ya empezó entre un país, Rusia, de 140 millones de habitantes, contra Ucrania, ex miembro de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 43 millones de habitantes. Es una guerra bastante desigual. Pero antes de profundizar en las consecuencias que tendría para el mundo y para el Perú, vamos a hablar de algo que no podemos dejar de tratar, que es la aprobación del presidente Castillo y cómo la población toma su mantenimiento en el cargo. Según la última encuesta de Ipsos, publicada hoy, el 70% de peruanos no confía en el presidente de la República. El 70% de peruanos no confía en el presidente de la República. Y la otra cifra es la siguiente. Vamos con el siguiente cuadro. El siguiente cuadro tiene que ver con la posibilidad de que deje la presidencia por angas o por mangas, por renuncia o por vacancia. El 57% de la población opina que debería dejar la presidencia de la República. Y esta cifra seguramente se va a incrementar con lo conocido en esos últimos días, la renuncia de Enrique Chávez como periodista de TV Perú y la renuncia de Ximena Pinto, quien está con nosotros, nos está esperando para conversar acerca de también su renuncia por enfrentarse como se debe al primer ministro Aníbal Torres por querer él dirigir la inversión publicitaria en los medios de comunicación, entre otras perlas. Lo que estamos observando es que el Estado está siendo copado por Perú Libre, está siendo copado por la gente de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. ¿Qué pueblo ni qué pueblo? El Estado está siendo lamentablemente copado. Vamos entonces a desarrollar las noticias rápidamente, porque ya la guerra empezó. Vladimir Putin empezó la guerra invadiendo Ucrania, ¿no? La comunidad internacional ha calificado esta arremetida como imperialista e injustificada. En la madrugada se escucharon explosiones en Kiev, la capital de Ucrania, y otras decenas de ciudades del país. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, le ha pedido a sus ciudadanos y ciudadanas que se queden en casa y mantengan la calma. Sin embargo, decenas de ucranianos que salieron a hacer colas en gasolineras y cajeros automáticos se muestran muy ansiosos por los acontecimientos. En tanto, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, el de Francia, Macron y Boris Johnson, del Reino Unido, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han deplorado la iniciativa rusa, anunciando severas sanciones económicas contra el Kremlin y sus allegados. Sin embargo, aún no se han pronunciado sobre una posible estrategia militar para detener las tropas rusas. Putin, por su parte, dijo enfáticamente que quien desee detenernos y crear más amenazas a nuestro país debe saber que Rusia responderá de inmediato. La Cancillería peruana, que tiene poca vela en este entierro, se ha pronunciado muy tímidamente, ¿no? No ha utilizado la palabra Rusia. Hasta el gobierno elegido de Chile ha utilizado la palabra Rusia. Acá no se usa la palabra Rusia. ¿Por qué tanta timidez frente a estas ambiciones de Putin, que tiene sus razones? No avalamos la invasión de Ucrania, pero Putin tiene sus razones, sobre todo relacionadas a la OTAN, ¿no? Él recuerda que cuando se desmanteló la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se comprometieron, ¿no?, los países más importantes del mundo a que la OTAN, este pacto entre las potencias militares de Occidente, no se inmiscuya en las fronteras occidentales de Rusia. Y lo que ha hecho a la Unión Europea y la OTAN es tratar de seducir a Ucrania para que se integre a sus filas. Evidentemente, Vladimir Putin no lo quiere permitir por razones comprensibles, más allá de la libre determinación de Ucrania, donde el 70% es ucraniano, la población, y el 30% es rusa, porque como era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay un 30% de población rusa. Y de acuerdo a las cifras de la Cancillería, hay aproximadamente 297 compatriotas peruanos viviendo allá que no están representados en este momento porque han sido evacuados las personas que ocupaban los cargos diplomáticos en un consulado honorario, nada más, un consulado honorario. 297 peruanos, ya se habla de 70 fallecidos entre militares ucranianos y población civil. Las consecuencias aún no las sabemos. Por lo pronto, se pronostica un aumento considerable de los combustibles en el mundo y, por supuesto, aún más en los países que no producen petróleo, como el Perú. Se va a producir en estos días, si es que no es ya mismo, porque los grifos suben al toque la gasolina antes de esperar las verdaderas consecuencias, se está pronosticando un aumento de los combustibles que va a perjudicar a tirios y troyanos. Lamentablemente, es un caso para analizar este tema que podría conducirnos, Dios quiera que no, a la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no, todo indica que no, porque son dos potencias, estamos hablando de Estados Unidos contra el segundo país más poderoso del mundo, que es Rusia, ¿no? No podrían matarse uno, porque si se mata uno contra el otro, se acaba el mundo, ¿no? No vamos a, vamos a seguir orando para que esto no siga creciendo. Vamos a estar muy atentos también. Bueno, vamos con la noticia número 2, rapidísimo. Piden censura para tres ministros, salud y justicia y también transporte, ¿no? El ministro Ángel Ildefonso, por su lado, deberá responder sobre el cargo no declarado concentrado en el gobierno regional de Ancash, entre otras preguntas. Este pedido de censura va con firmas de Renovación Popular, Fuerza Popular y el Partido Morado. Y el hasta ahora incombustible ministro de Transportes, Juan Silva, también podría enfrentar el pedido de preguntas de Fuerza Popular. Y seguramente, tal como nos va a contar ahora Jimena Pinto, seguramente Aníbal Torres también deberá comparecer al Congreso luego de lo que ha revelado Jimena Pinto. Vamos con otra denuncia contra Castillo. La congresista Patricia Chirinos presentó una nueva denuncia contra el presidente Pedro Castillo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el documento de 24 páginas, Chirinos se refirió a casos que ya están denunciados en otras instancias. Las reuniones que sostuvo el presidente en la casa de Breña, Zarratea, su supuesta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, ascensos, y las reuniones con Carolín López y el empresario que ganó la licitación del biodiesel en Petro Perú. La denuncia es un recuento de estas denuncias. Y bueno, ayer entrevistamos a Enrique Chávez, ¿no?, que forma parte de esta andanada de renuncias. Hablamos de la viceministro de varios sectores, hablamos de Enrique Chávez, hablamos de Jimena Pinto, ¿no? Pero el señor Julio Navarro, el actual gerente de prensa de Canal 7, respondió las acusaciones de Enrique Chávez. Vamos a ver qué nos dice el señor Julio Navarro en sus redes sociales.
Inequidades en los pagos que reciben los trabajadores de esta área. Un sencillo ejemplo es el caso de Enrique Chávez, quien, como conductor, trabajaba una hora diaria de lunes a viernes y ganaba 5 veces más que otros conductores que ingresan de madrugada y trabajan 7 horas diarias. Este es solo un ejemplo de las cosas que se tienen que corregir administrativamente. En este contexto, es que conversé con todos los conductores y acordamos sus nuevos horarios en la nueva programación informativa. Además, a todos les quedó claro que dichas medidas eran temporales debido a la situación de pandemia. Y esto explica por qué se decidió que todos los programas tengan un solo conductor hasta fines de marzo, fecha en la que daremos a conocer la nueva programación informativa de este año. Y explico todo esto porque algunos medios han dado cuenta de los desafortunados comentarios de Enrique Chávez y no han recogido mi versión de lo sucedido. Por eso es necesario que se conozca la verdad. El día de ayer yo le comuniqué a Enrique Chávez que sus servicios concluyen al término de su orden de servicio y le dije también que no está en mis planes en la nueva etapa que iniciaremos en abril próximo. Su iracunda reacción y frases amenazantes las entiendo, pero no las comparto. Como tampoco puedo aceptar las insinuaciones que viene difundiendo en varios medios y que debo aclarar con total y rotunda firmeza. A ver, en primer lugar, en TV Perú no existe injerencia política ni de otra índole por parte del gobierno ni de ninguna postura política, y lo digo con total claridad.
Bueno, es la respuesta de Julio Navarro, gerente de prensa de Canal 7, quien, según Enrique Chávez, ya había dicho en un Zoom que por favor controlen las opiniones contrarias al gobierno. Y también hay que recordar que no pasaron las declaraciones desafortunadas de Castillo cuando decía que la prensa era un chiste, ¿no? En todo caso, vamos a ver cómo se comporta el canal de todos los peruanos en términos de pluralismo, porque advertidos estamos. El señor Navarro puede decir todo lo que quiera, pero su trabajo y la señal de Canal 7 va a estar en evaluación, porque eso es lo que corresponde. Porque todo indicaría que el Canal 7, así como algunos ministerios, serían copados por allegados a Perú Libre, por lo menos en términos de opinión, ¿no? Digamos, gente que está de alguna manera subyugada a los designios de Vladimir Cerrón y que tiene que controlar lo que dice para que no lo despida, ¿no? Algo parecido es lo que ha pasado con Jimena Pinto. Ella es secretaria, era hasta ayer secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ella trabajó mucho tiempo con Aníbal Torres también desde que fue ministro de Justicia. Ella tiene aproximadamente 20 años trabajando en el sector público y nunca, hasta donde yo sé, había tenido los problemas tan serios que ahora ha salido a denunciar, ¿no? Según Pinto, el jueves pasado, el primer ministro revisó el plan de asignación de la pauta del inicio del año escolar y otras campañas, y Torres fue enfático en darle la orden de que no se le dé un solo al grupo El Comercio porque es muy crítico con el gobierno. Entonces, el señor Torres está, digamos, direccionando la publicidad estatal, que por más que digan mermelada, mermelada, ya nos tienen hasta acá con la mermelada, tiene un sentido técnico, tiene que llegar a la población más vulnerable, y eso solo es posible con los canales de televisión abierta porque tienen repetidoras, por ejemplo, ¿no? Entonces el criterio es eminentemente técnico, y lo que está revelando Jimena Pinto es que el criterio del primer ministro no es técnico, sino político, y está utilizando la plata de todos los peruanos para beneficiar o para eventualmente beneficiar a medios que no sean críticos con el gobierno. Entonces, si sumamos, hacemos una lista de todas estas renuncias de los viceministerios y de los periodistas de Canal 7, porque Enrique Chávez no es el único, y de Jimena Pinto, estamos hablando de que el Estado para Perú Libre no es más que un botín y que el pueblo es una palabra demagógica pura retórica. Estamos con Jimena Pinto, ya, en este momento, para que nos cuente un poco más acerca de esta tremenda experiencia, lamentable experiencia que ha vivido y que ha tenido la valentía de exponer. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por estar en Grado 5.
¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
En resumen, Jimena, o sea, el criterio del señor Torres es político. O sea, tú te enfrentaste para que el criterio no sea político.
Sí, claro. Sí, mira, la Secretaría de Comunicación Social, que no es lo mismo que una jefatura de prensa, maneja las estrategias de comunicación social de todo el Estado, ¿no? Eso quiere decir las campañas que uno ve. ¿Perdón?
¿Sobre la base de qué? ¿Criterios técnicos como cuáles?
Sobre la base de criterios técnicos, sobre las necesidades que uno ve, por ejemplo, los servicios que se tienen que dar a conocer a la población. Por ejemplo, las campañas de salud, ¿no? Todo lo que ha sido en el marco del COVID, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia en el gobierno de Vizcarra, esas campañas que salieron rápidamente en televisión. En este caso, hay una necesidad inmediata, que es la campaña del inicio del año escolar, que si bien los sectores, independientemente, hay algunos sectores como Minsa, como Minedu, tienen su propia bolsa de dinero de publicidad, la Secretaría de Comunicación Social tiene una bolsa de dinero administrada por fondos de PNUD de 18 millones de soles que se reparten a lo largo de un año. Ese dinero no tiene absolutamente... ¿Perdón?
18 millones de soles.
18 millones de soles. Este dinero no tiene absolutamente nada que ver con temas de prensa o con temas de criterios de comunicación por gustos políticos. No tiene absolutamente nada que ver. Se administra en base a niveles de audiencia, ayer, a lo que es alcance, a lo que son las famosas mediciones de ratings. Claro, muchos que conocen del tema pueden decir, mira, eso igual está arreglado, los estudios no son exactos, en fin, ahí podemos entrar a un debate. Pero lo cierto es que a la hora que tú destinas una pauta, hay una central de medios que te va a decir a ti la campaña que tú tienes para que llegue y cumpla su fin, que es informar a la población correctamente, necesitas colocarla en tal o cual lugar. Eso lo dice una central de medios, no lo dice el funcionario, no lo dice la persona que supuestamente quiere beneficiar a alguien, lo dice una central. ¿En base a qué? En base a estudios técnicos. Ahora, ¿por qué era necesario o es necesario que esta publicidad salga en Lima? Porque esta campaña empezó con un estudio técnico realizado, una encuesta realizada, que dice que la región con mayor desinformación que tiene con respecto al inicio del año escolar, de confianza, ¿no?, que los papás no están seguros, está aquí en Lima. Evidentemente, tienes que priorizar una pauta en un medio que sea visto en Lima. Eso significa que el criterio del Premier de poner, por ejemplo, la publicidad en el diario El Peruano, no es viable, porque a ver qué ama de casa, qué padre de familia o qué niño revisa El Peruano para ver una publicidad del colegio, ¿no? No es algo que vaya a cumplir con el sentido
de la comunicación. Llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, con un criterio de llegar a la mayor cantidad de gente posible para ayudar al pueblo, el bien común. Y tú te enfrentaste con una persona que quería dirigir la publicidad estatal como si fuese su plata y como si el criterio no fuese el bien común del pueblo, sino los intereses políticos del señor Castillo y la gestión que integra el señor Torres. Y bueno, tú tenías una buena relación con Torres. ¿Qué pasó ahí? O sea, el señor Torres parecía un caballero, ¿no? Varias veces hemos conversado sobre él cuando solicitábamos entrevista, pero acá, ¿qué pasó? ¿Se le cayó la carita? ¿Ha sido una decepción muy grande para ti? ¿Cómo describes esa experiencia?
Bueno, la relación que yo he tenido con el ministro Torres desde que lo conocí en el Ministerio de Justicia fue una relación cordial. Quiero pensar que la presión en el cargo, ahora que es premier, probablemente lo ha llevado a expresarse quizás un poco más y a sentir quizás mayor presión por parte de los medios, no lo sé. Ahora, esto también me lleva a reflexionar que quizás lo que el viceministro Andía, que hay que recordar que también mostró en una carta cuando renunció, que puso que había sido víctima de maltrato, ¿no? Probablemente entonces no era falso. Porque también quiero manifestar que si yo renuncio es no solamente porque el Premier no entiende que yo como funcionaria pública y profesional con experiencia y que me he preparado para desempeñarme en esos cargos, no me voy a prestar a firmar cosas que no corresponden, sino también porque él reiteradas veces prácticamente insinúa que yo soy una corrupta y que me estoy prestando a beneficiar a un grupo empresarial, y evidentemente yo no tengo por qué permitir faltas de respeto o estar permitiendo que un premier, por más cargo que tenga, me vaya a estar humillando de esa forma. Entonces, es lamentable que él, siendo primer ministro, en lugar de desempeñarse como mejor persona y mejor ser humano, más bien en ese aspecto haya retrocedido y esté más bien mostrándose como una persona más autoritaria, ¿no?
De acuerdo, eso es lo que preocupa. Y para terminar, Jimena, una opinión general, tú que conoces esta gestión por dentro, también conoces otras gestiones, si sumas tu renuncia, la renuncia de varios periodistas de Canal 7, de varios viceministros, de varios cargos clave, de varios ministerios, ¿qué te parece que está pasando con la gestión Castillo, con Perú Libre y el Estado? El Estado está haciendo un botín para colocar a allegados a la gestión de Castillo, allegados políticamente que estén absolutamente controlados.
Tengo problemas con el audio, René, no escucho.
Sí,
voy a intentar conectarte.
Sí, ¿me escuchas ahora o no?
Voy a conectar de nuevo, pues no escucho.
A ver. Estamos con Jimena Pinto, ¿no? Ella nos está explicando que la publicidad estatal, que muchos en esta guerra política la llaman mermelada, y ojo, bueno, es parte del argot, pero esta publicidad estatal tiene una razón de ser. No se trata justamente de lo que quiere hacer el premier Aníbal Torres de darle publicidad estatal a los medios afines. No se trata de eso. Se trata de darle publicidad estatal a los medios que pueden replicar un mensaje para la población, que la población necesite escuchar. Centros de vacunación, en fin, políticas públicas referidas a toque de queda, ¿no? O el retorno a clases, ¿no? Esa es la finalidad. No para nosotros que estamos acá, tenemos el privilegio de tener internet, sino estamos hablando de toda la población peruana, de todos nuestros compatriotas. Pero vamos con la pregunta final a Jimena Pinto. La pregunta final era, ¿te parece, Jimena, que el Estado es un botín para Perú Libre, tomando en cuenta tu renuncia, la renuncia de Enrique Chávez, la renuncia de varios más periodistas de Canal 7 y otros viceministros y otros puestos claves también de la PCM, otros puestos claves de otros ministerios? Perú Libre está tomando el Estado ciertamente del programa de hoy.
A mí, René, me apena mucho porque yo he trabajado en varios gobiernos y he visto los esfuerzos, más allá de los errores. Yo no pertenezco a ningún partido en particular, siempre me he manejado dentro de lo técnico y siempre he respetado a mis jefes, aún con sus estilos propios. Yo soy de los profesionales que me amoldo a los perfiles, me adapto y sobre esos perfiles trabajo. ¿No? Es decir, hay aquellos que les
20
gusta.
años, pero justamente por haberte mantenido 20 años, eso habla de lo que tú dices. ¿Cómo ves ahora la situación? ¿Están copando el Estado?
Justamente a eso iba, ¿no? Han habido muchos esfuerzos porque el Estado tenga gente profesional y calificada. Y tanto es así que yo me animé a hacer una maestría de gestión pública porque me sentía parte de ese grupo de funcionarios que pueden sentirse orgullosos de servir al país. Hoy en día me siento desconcertada. O sea, finalmente me da pena porque digo, ¿cómo mirar al país de acá en adelante y a sus instituciones públicas? ¿Qué va a pasar? Si nuevamente parece que estamos retrocediendo a los 80, cuando era tan fácil,
Cuando el APRA García I metía a Tutti Dimundi a los ministerios. Eso está
Mundial a
pasando,
los
Jimena.
ministerios, ¿no?
Eso
Yo
está
siento que
pasando.
sí, yo siento que sí, y que los buenos funcionarios o están renunciando o los están sacando, y a los profesionales responsables y probablemente que tengan, como yo, reparo sin hacer las cosas, este nuevo sistema que está empezando a establecerse los va a ir expectorando, ¿no? No van a resistir. Va a pasar lo que ha pasado conmigo ayer. Y probablemente muchos me dirán, Jimena, pero debiste irte, quedarte callada. ¿Por qué me voy a quedar callada? Estas cosas se tienen que saber. Estas cosas hay
Claro.
que denunciarlas. Estos hechos hay que darlos a conocer. Porque la corrupción tiene diversas formas de actuar. Y el hecho de que a ti te arrinconen, te amenacen, traten de amedrentarte o te empiecen a señalar de corrupta cuando no has hecho absolutamente nada, no te has robado un sol. Del Estado y encima te quieran forzar a hacer cosas indebidas, hay que salir y hay que decirlo. A pesar de que te quedes sin trabajo y a pesar de que no sepas qué vaya a pasar contigo en tu futuro, pero siempre hay que comportarse con integridad y con honradez, por sobre todas las cosas, ¿no?
Por supuesto, Jimena, por supuesto, me quedo con eso, comparto, sé lo que está pasando, no todos lo hacen, mucha gente se queda callada, tanto el sector público como el privado, pero en tu caso creo que es aún más importante porque es una advertencia lo que ha pasado contigo y te felicito por tu valentía y por tener las agallas de decirlo. Muchísimas gracias, Jimena, por estar en Grado 5, me encantaría conversar contigo más, ya lo haríamos en otros espacios. Muchísimas gracias. Jimena, gracias.
A ti, René. Gracias. Gracias.
Estamos en contacto. Gracias. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vamos volando. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Creo que el asunto está clarísimo, clarísimo lo que percibe Perú Libre respecto al Estado peruano. ¿Qué pueblo ni qué pueblo? El pueblo le vale madres. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.